En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ayer terminábamos el programa con un debate interesante sobre la fortaleza que representa decir que no en muchas ocasiones. Pero es verdad que en el campo laboral son pocos los afortunados que pueden acudir a esa negativa porque muchas veces tememos perder el tren correspondiente. Y lo dice el dicho popular sobre la pérdida de trenes, ¿no? Que no es algo que después se pueda recuperar, pese a que la certeza, la realidad nos indica que muchas personas que perdieron un tren volvieron a coger otro sin ningún tipo de importancia. Pero también acucian las situaciones personales, económicas y demás que nos obligan a lo mejor a coger un trabajo más precario de lo que nos gustaría, en un horario diferente al que nos permite, por ejemplo, conciliar. Y todo eso estaría muy bien que pudiéramos terminar diciendo que no, pero la realidad nos dice que terminamos aceptándolo porque la alternativa es muchísimo peor. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Tengo ahí en el locutorio preparados Chema Martín, muy buenas, Chema Moreno.
Chema Martín, ya, ojo,
A entremezclado.
Exacto, al final le he dado somos el nombre uno. De uno y el apellido de otro.
Estamos tan unidos que somos
esto
casi
es
uno.
La fusión nuclear al inicio del programa. Bueno, Chema Moreno, por un lado, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo vas con tus cosas, con tu espalda?
Bueno, con mis cosas voy. Tirando. Podría ir mejor, pero estoy un poco lesionado. Estoy como los equipos de fútbol, que de fútbol mejor no hablamos con ninguno de los dos, ¿no?
Bueno, esto es Madrid Trabaja, podemos hablar de fútbol si quieres, pero nuestros oyentes están esperando que hablemos sobre la actualidad del mercado laboral.
Claro,
no sé.
Sí, sí, lo que pasa es que también la gente trabaja en el mundo del fútbol.
Eso es verdad. A
algunos parece mentira, que, o sea, quiero decir que no lo demuestran, eso de que trabajan, pero en cualquier caso reciben una nómina por ello. Carlos
y no pequeña,
Martín.
Y no pequeña.
Y no pequeña. Bueno, hay de todo, porque los futbolistas de categorías inferiores cobran muy poco. Carlos Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Yo te diría que de fútbol podemos hablar, pero que no te vengas muy arriba porque no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Y hoy puede ser que veamos las semifinales todos desde el mismo sofá.
Ya, sí, seguramente que sí. Pero también te digo una cosa. Históricamente hay alguien que además es de Madrid, un equipo de Madrid, que es el que acostumbra a eliminarse el último en todas las ediciones de la Champions. Rara es en la que se produce lo contrario. Pero bueno, que como dice Chema, vamos a hablar de empleo. Primero vamos a hablar de redes sociales, Chema.
Pues sí, porque nuestros oyentes nos pueden comentar todo lo que quieran de fútbol o de la actualidad del mercado laboral en nuestros perfiles de LinkedIn, TikTok y Facebook. Allí nos llamamos Madrid Trabaja y en Twitter, Carlos Martín.
Madrid Trabaja OM, qué gentil.
Bueno, me y en todo caso, sí, sois muy gentiles los dos, pero decía yo que llega el momento, una vez repasadas las redes sociales, de acudir a nuestras ofertas de empleo porque hay oposiciones para cubrir 37 plazas de técnicos especialistas en reproducción cartográfica.
De ellas, 5 se reservarán a personas con discapacidad. Los aspirantes deberán tener titulación de bachiller técnico o equivalente y con ello podrán participar en este proceso selectivo regido por oposición y por un curso selectivo. En la oposición habrá 2 ejercicios eliminatorios, un cuestionario de 100 preguntas tipo test sobre el temario y un segundo ejercicio de desarrollo por escrito de un supuesto de carácter teórico-práctico. Podrás inscribirte hasta el 15 de mayo.
Hay una oferta de empleo para técnico comercial en Collado Villalba.
Trabajará en la venta de sensores de temperatura a través de la web, gestión de pedidos y de almacén. No requieren de experiencia, aunque deberá tener carnet de conducir tipo B, nivel medio de inglés y estudios de grado superior en desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención. Le ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo en horario de 9 a 2 y de 3 a 6 por un salario a convenir.
Buscan operarios de producción en Alcalá de Henares.
Se trata de 2 vacantes para trabajar como operarios para el apoyo en la fabricación de productos alimentarios y cosméticos. Precisan que cuenten con estudios de grado medio y experiencia. Optarán a un contrato temporal de 6 meses a jornada completa en turno de mañana de 7 a 3 y cuarto por un salario según el convenio.
Hay una bolsa de empleo para monitor deportivo en Torrelodones.
Los candidatos deberán contar con titulación de técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas o equivalente. El proceso selectivo se regirá por concurso y por una prueba de carácter práctico que consistirá en una entrevista personal. En el concurso se valorarán los méritos profesionales y formativos y el plazo para inscribirse concluye el 30 de abril.
Mira, esta Chema, yo creo que está hecha para ti.
Es curiosa.
Bueno, incluso para mí también. A mí me gusta mucho el casino. Hay una oferta de trabajo para presentador del casino online de Aranjuez. Yo creo que hago mejor papel en Madrid Trabaja, pero oye, me dejo querer por el casino.
Todo es probar, no, claro. No hay que rechazar nada. Esta oferta la gestiona Adeco, requieren de alguien con don de gentes, buena comunicación y capacidad de improvisación ante las cámaras, carnet de conducir y vehículo propio, pero no precisan de experiencia. O sea que Javier, cumples todos los requisitos. La formación...
Bueno, ¿tú crees que tengo capacidad de improvisación ante las cámaras?
Si la tienes ante el micrófono, la cámara es algo parecido, yo creo. Habrá que verlo. Formación en este caso correrá a cargo de la empresa y el contrato será indefinido a tiempo completo con turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. El salario será de 19.876 euros al año.
20.000 euros al año, redondeando.
Sí.
Hay una oportunidad laboral para jefes de obra en Madrid.
Son 3 vacantes que trabajarán con contrato indefinido con arquitectos técnicos o en edificación. Deberán tener experiencia en dirección de obras de ascensores y SATES, estudios universitarios y dominio de Presto, AutoCAD y Revit. Tendrán un salario según el convenio.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo? ¿Qué quieres postularte, inscribirte? En los procesos de selección es muy sencillo. Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de abril. Y hoy, 17 de abril, es una fecha que quizá para el común de los trabajadores del ámbito privado puede pasar desapercibida, pero para muchos trabajadores de la Comunidad de Madrid, desde luego, no pasa desapercibida, porque hoy se están celebrando elecciones sindicales, si no tengo las fechas trastocadas, pero aquí la persona que se lo conoce todo es Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, un día más aquí con vosotros.
Que digo que hoy hay elecciones, ¿o me equivoco de fecha?
No te equivocas de fecha. Hoy están convocadas elecciones sindicales y en el ámbito de la Comunidad de Madrid para casi todo el personal, no para todo el personal, porque ya elecciones sindicales para los docentes no universitarios y para el personal estatutario del ámbito de la sanidad ya se hicieron, pero sí. El resto de personal laboral y personal funcionario que trabaja para la administración regional, pues están convocadas todas las plantillas de las consejerías para elegir a sus representantes de aquí, o sea, a los próximos 4 años.
Que hoy tenéis a muchas personas desplazadas en todos los lugares, ¿no? Donde haya una urna.
Eso es, donde en las mesas donde hay urnas tenemos a interventores y apoderados para que, bueno, pues puedan estar ayudando, asesorando en lo que se puede hacer. Hay cuestiones como en cualquier tipo de elección, las elecciones políticas también, lo que no se puede hacer es acompañar a coger papeletas y demás, porque eso sí. Es secreto, es libre. Pero sí que si hay alguna duda o alguna cuestión en que se pueda ayudar y asesorar, pues ahí estaremos, y para también colaborar en la medida de lo posible con las personas que integran la mesa electoral, que la mesa electoral está formada por personas de la plantilla de ese centro,
claro,
pues
claro.
En función de la edad, en función de la antigüedad en la empresa, en función de edad por arriba y por abajo.
Sí,
entonces,
sí, 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 sí.
Bueno, pues ahí se conforma la mesa, y hay centros donde hasta las 11 de la noche va a estar la mesa con la urna abierta. O sea, que hoy es una jornada muy larga.
Muy larga, muy intensa, y te iba a preguntar, porque claro, por ejemplo, he leído que uno de los organismos, de los muchos, donde se están celebrando las elecciones dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid, es en la Agencia de Servicios Sociales, en AMAS. Y esa agencia, sí. Yo creo que tiene trabajadores las 24 horas, ¿no? Es un poco como la sanidad,
claro,
que tiene
claro.
Trabajadores 24 horas, con lo cual, ¿ahí cómo se organiza para que puedan votar todos?
Pues por eso se cierran determinadas mesas, como esas, a las 11 de la noche. El turno de noche entra a las 10 a trabajar y tiene el margen de 10 a 11 de la noche para poder ejercer su derecho al voto. Y por eso es el horario tan ampliado que tienen las mesas de determinados sitios, para que coja todos los turnos que están trabajando y que puedan ejercer su derecho como cualquiera que pueda estar en turno de mañana o turno de tarde.
Claro. Y luego hay limitación, por ejemplo, para dar a conocer los resultados, como pasa muchas veces en las elecciones políticas, que hasta que no se cierran las urnas de todos los lados no se puede dar a conocer resultados, o aquí según se van cerrando se van conociendo.
Hombre, vamos a ver, la mesa tiene que rellenar las actas una vez que se hace el escrutinio. Hay,
sí.
Si hay mesas que, por ejemplo, la urna se puede cerrar a media tarde, pues en ese sitio se hace el recuento, pero al final se saben los resultados de forma oficial ya cuando se cierran todas, aunque la mesa conoce esos datos. Pero normalmente el recuento oficial es a última hora, aunque se vaya avanzando alguna cosa, porque hay mesas que sí, que se pueden cerrar antes y no
claro.
Se tiene a la gente esperando tanto tiempo.
Claro, claro, claro. Bueno, de cualquier manera, tanto personal laboral como funcionario son los llamados a las urnas este día, pero cada uno tiene órganos de representación diferentes, ¿verdad?
Sí, sí, porque el personal, la representación de las plantillas va o bien por comités de empresa para el personal laboral o por juntas de personal para el personal funcionario. Y en función de las plantillas, pues hay distintos números de elegibles, de candidaturas. Hay que conformarlo en función de las plantillas que se tengan, ¿no? Pero la diferenciación es esa. El personal laboral está representado por los comités de empresa, el personal funcionario está representado por las juntas de personal. Aunque luego hay veces que las reuniones pues se hacen conjuntas porque hay temas que afectan a todos.
Claro.
Hay
claro.
Cuestiones que afectan a todos independientemente de su relación laboral. Entonces, no tiene sentido, aunque sí que hay mesas de negociación diferenciadas, porque, por ejemplo, en función pública tenemos la comisión paritaria, que ahí lo que se hace es la interpretación, la vigilancia e interpretación del convenio colectivo. Cuando hay alguna discusión o alguna discrepancia con el centro, se llevan puntos de negociación a esa mesa para aclarar y fijar la posición, ¿no?, entre los representantes sindicales y la administración. Y luego, pues, las juntas de personal, que tienen su comisión de seguimiento, que se llama así, del acuerdo de funcionarios. O sea, que tienen diferentes ámbitos y diferente forma de elegirse, pero hay temas que al final se tratan en ambos
claro.
Sitios porque pues un problema de una interpretación de un permiso afecta lo mismo a personal laboral que a personal funcionario. En eso no hay diferenciación de esos derechos y por eso hay cosas que sí que se confluyen y digamos que es casi que un tratamiento no conjunto, cada uno tiene su ámbito, pero que sí, sí que afecta de la misma manera a todos.
Y que hay intereses comunes, lógicamente, de claro. unos y de otros. Si claro. no tengo mal el dato, son 39.000 empleados públicos madrileños los que hoy están llamados a las urnas. Muchos de ellos a esta hora ya habrán ejercido su derecho y otros tantos pues lo harán a lo largo de la tarde y en algunos casos, como los que comentábamos antes, incluso hasta las 11 de la noche. Enseguida vuelvo contigo, Rosa, que nos están esperando desde el Ayuntamiento de Leganés y tengo muchas cosas que comentar también contigo.
Muy bien, muy bien.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a visitar metafóricamente el Ayuntamiento de Leganés con la excusa, yo creo que grata excusa, de que han convocado oposiciones para 27 auxiliares administrativos. Pero esto es solamente el inicio, porque nos prometen que en breve se van a desarrollar otros procesos de selección que también te pueden interesar. Así que vamos a hablar de todo ello con María Estévez, concejala de Recursos Humanos y Hacienda del Ayuntamiento de Leganés. María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues encantado de saludarte porque veo que tenéis mucho movimiento en el Departamento de Personal del Ayuntamiento de Leganés, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Tenemos la página web que echa humo y el sí. boletín oficial.
También, ¿no? Que los tenéis ahí firmes diciendo, oye, que aquí tenemos que cubrir, porque además me cuentan que tenéis un déficit de personal bastante importante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que necesitamos mucha gente, así que espero que todo el mundo esté atento a nuestras publicaciones de necesidades de personal del Ayuntamiento de Leganés. Y es que, bueno, pues en las últimas legislaturas la verdad que se han sacado muy pocas plazas y el ritmo de jubilación de este ayuntamiento, que es bastante grande, pues es de 40-50 personas al año y claro, esto no cubre. Así ya. que tenemos que sacar muchísimas plazas, estamos en ello. Hablabas de la de 27 auxiliares administrativos, efectivamente, esta ya está en periodo, bueno, terminará el 9 de mayo el plazo para la presentación de instancias. Pero tenemos ya muchísimas plazas más tramitadas.
Claro. Si te parece, María, vamos por orden. Vamos primero por la de auxiliar administrativo, que es una convocatoria que ya sabes que causa muchísima expectación, porque como solamente se pide el graduado en la ESO o el antiguo graduado escolar, pues serán muchas las personas que se animen a intentarlo, ¿no?
Sí, seguro que serán muchísimas. Muchísimas, efectivamente. Además, 27 está bastante bien.
Sí, hombre, es una plaza, es un número, yo no sé en porcentaje con respecto a la plantilla del Ayuntamiento de Leganés, pero pocos ayuntamientos publican de una tacada 27 plazas de auxiliares administrativos. Y todo, además, sin concurso, ¿no? Todo a través de los dos exámenes que habéis previsto.
Sí, esto sale a turno libre, o sea que solo es oposición. Y efectivamente tiene dos pruebas, que serán, es un cuestionario de 50 preguntas y luego un caso práctico. Tiene 25 temas también. Y nada más, y efectivamente los requisitos son, pues eso, cierta titulación y nada más, lo que has comentado.
Prácticamente nada más, pero...
Sí, el título aquí, de graduado, educación secundaria, etcétera, sí.
Aquí la cuestión es el número de candidatos que se van a presentar, porque estas son de las oposiciones que luego algunos medios de comunicación que no tienen mucha idea sobre la cuestión dicen, es oposiciones fáciles de aprobar. Y dices, hombre, pues igual si se presentan, qué sé yo, 3,000 o 4,000 personas para 27 plazas, pues tampoco va a ser muy fácil aprobarlas. Hay que currárselo, hay que estudiar.
Pues efectivamente, porque que tenga 25... Primero, para empezar, no hay nada fácil nunca en una oposición. Pero si encima se presentan miles para 27 plazas, pues a lo mejor vas a 100 por plaza y la cosa pues no está nada fácil. Está muy difícil. Pero bueno, es verdad que es lo que hay en este tipo de oposiciones.
Claro, claro. Bueno, pues esta está abierta hasta el 9 de mayo. Ya lo saben los oyentes, porque se puede presentar cualquiera que cumpla el requisito de titulación y luego el resto de requisitos habituales en cualquier prueba para acceder a la administración pública, pero nos dices que ya tenéis ahí en cartera un montón de convocatorias más que van a salir en cuestión de semanas, ¿no?
Sí, hay que estar muy atentos porque van a ir saliendo todas desde ya. Tenemos otros 23 procedimientos de oposición ya preparados, aprobadas las bases, pendientes de convocatoria, que suponen 97 plazas más que van a salir.
Fíjate.
A turno libre.
¿Y algunas categorías que nos pudieras destacar para que los oyentes se vayan preparando?
Sí, tenemos un poco de todo. Tenemos plazas de técnicos de gestión, técnicos de administración general, psicólogos, en varias modalidades, de adultos, de psicólogo infantil o para la violencia de género. Hay arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, educadores de escuelas infantiles. Como te decía, en este ayuntamiento tenemos muchísima necesidad de personal y la verdad es que falta de todo. Así que estamos trabajando mucho y fíjate, la verdad que sale una oferta muy buena.
Bueno, ¿ya habéis terminado con la estabilización?
Bueno, sí te quería comentar también antes de comentarte ese asunto, que tenemos otros 12 procesos más preparados, que son 30 plazas sin publicar aún las bases, pero que también, bueno, ahora están en periodo de negociación con los sindicatos, con lo cual enseguida se aprobarán en Junta de Gobierno y también se publicarán las bases para que todo el mundo esté muy atento.
O sea, este año vais a terminar con 130 personas, 150 más, ¿no?
A ver, tramitar todos estos procedimientos es un poco... Porque, claro, yo en Recursos Humanos tampoco tengo mucha gente, o sea que es un poco tedioso. Pero sí, es la idea que en los próximos meses vaya entrando todo el mundo y desde luego no vamos a parar hasta que se ejecuten todos estos procedimientos.
Correcto. Bueno, la estabilización, te preguntaba, ¿cómo van las cosas en Leganés?
Pues en la estabilización tenemos 43 procedimientos de ese tipo entre laborales y funcionarios, además de todo esto que te estoy comentando. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Bueno. Yo creo que lo conseguiremos en plazo, que es el 31 de diciembre, trabajando mucho, pero bueno, yo creo que lo conseguimos.
Eso está dando muchísimo trabajo a los departamentos de personal de todas las administraciones, aquí no solamente ayuntamientos, sino de todas las administraciones. Pues María, te seguiremos llamando, porque si vais a tener tanta actividad durante este año, de vez en cuando iremos repasando ya las convocatorias cuando estén publicadas, ¿vale?
Genial, muchísimas gracias. Encantada a tu disposición. Dime.
Igualmente. No, gracias. Y iba a hablar con Rosa María Robledano porque la verdad es que es un problema esto que nos apuntaba María, que yo creo que no es solamente del Ayuntamiento de Leganés, de las jubilaciones que se producen a un ritmo bien diferente al de las pruebas de acceso en las diferentes administraciones. Y mira que llevamos, Rosa, aquí desde que empezamos en 2018 alertando de esa realidad.
Sí, la verdad es que es algo que sabéis que se ha repetido y no será porque no se veía venir, ¿no?
Claro.
Las personas vamos haciendo años y hay que prever que llega un momento que para prestar el servicio, como siempre digo, hay que tener los recursos humanos suficientes. Las jubilaciones, después de una larga, muchas veces, trayectoria laboral, es más que merecida para no tener que alargar y poder disfrutar de nuestro tiempo, de ese derecho, pero las administraciones o se ponen las pilas o pueden tener un problema serio e importante. Espero
Claro.
que, bueno, vayan demostrando poco a poco sensibilidad y vayan cambiando un poco el chip, ¿no? Que hasta ahora venían poniendo en práctica, pero desde luego sí que tienen que demostrar esa responsabilidad para que no se queden sin personal, porque la gente también necesita incorporarse y necesita un tiempo para que funcione al mismo ritmo de la gente que ya tiene unos años de experiencia.
Claro, lógicamente. Y en este contexto, el ministro, que ahora es responsable desde hace relativamente poco tiempo de la función pública en este país, el señor Escrivá, comentó que se iban a incorporar antes de final de año 300.000 trabajadores públicos de manera indefinida. Y bueno, estaba, yo creo que de las declaraciones que hizo a nuestros compañeros de Europa Press en un desayuno que organizaron el pasado viernes, se ve también que tiene una cierta incertidumbre con respecto a la famosa sentencia de la que hemos hablado aquí, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto al tema de los interinos.
Sí, pero es que, bueno, sabéis que yo mis intervenciones al respecto normalmente han sido, creo que, bastante
Sí.
prudentes, porque
Sí,
no
sí.
había nada claro y el día a día, pues me está dando la razón. Me está dando la razón y que vuelva a decir lo que siempre digo, que no tienen la culpa las personas que llevan tantos años en la administración con un contrato temporal, con un contrato
Lógicamente.
interino. Pero que la razón es que no estaba todo tan claro como algunas personas de forma interesada han estado vendiendo, sino que todavía tienen que pronunciarse cómo va a resolverse, cómo va a interpretarse y cómo van a cambiar o bien la legislación por parte del legislador o bien las sentencias que marquen un poco el camino a seguir, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que la figura del indefinido no fijo no era, digamos, una indemnización disuasoria ni suficiente para el abuso de la temporalidad, pero no dijo qué había que hacer. ¿Cuál era la situación? Si recordáis, si los oyentes recuerdan lo que yo dije, se tendría que pronunciar el Tribunal Supremo para marcar doctrina, porque cada tribunal puede decir una de las cosas que considere según los magistrados que formen parte de esos tribunales. La última la tenemos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha considerado en los casos, es que es curioso además, porque son los casos que se habían elevado a Europa para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciase,
Sí.
pues al tener la respuesta, el Tribunal de Madrid, el Tribunal Superior, lo que ha dicho es que, viendo esa sentencia, no automáticamente se les tiene que convertir en trabajadores fijos. Entonces, estamos en la misma situación que estábamos antes.
Antes.
Y es claro, y es más, el Tribunal Supremo, cuando salió esa sentencia, como la sentencia decía que los tribunales nacionales son los que tenían que, digamos, marcar cuál era la indemnización suficiente y disuasoria, pues el Tribunal Supremo volvió a elevar a Europa el decir, ¿y cómo quiere que lo haga con digamos que con los mimbres que tenemos en España, a ver qué cestos podemos hacer, para
Claro.
que nos entiendan más o
Claro.
menos con una expresión coloquial? Ahora mismo estamos en la misma situación que estábamos hace años. La sentencia dice que la situación es un abuso de temporalidad, que eso lo sabemos y lo venimos denunciando desde hace muchos años, pero no tenemos una solución todavía definitiva y con seguridad jurídica, porque cada tribunal está definiendo su criterio. Hay sentencias dispares en un sentido o en otro, y de momento no tenemos ni cambio de legislación ni una unificación de doctrina para que todos los tribunales marquen la misma línea. Entonces, bueno, esperaremos a ver que se resuelva.
Rosa, es que quien nos está esperando, fíjate que tenemos dentro de la administración pública, imagínate, Rosa, tú lo sabes porque tú tienes mucha experiencia en este ámbito, tenemos a una persona en Nairobi, en la capital de Kenia, velando por los intereses comerciales de España. Entonces, que queremos hablar de una convocatoria de un cuerpo que no es de los más conocidos, por no decir que es de los más desconocidos, que existe en la Administración General del Estado, y ya nos está esperando nuestra protagonista. Y nos gusta dedicar un tiempo también en este Madrid Trabaja a muchos profesionales que desarrollan su labor dentro de la administración pública y que a lo mejor no son tan conocidos, tan visibles como otro tipo de profesionales. Vamos a hablar hoy de los diplomados comerciales del Estado, porque recientemente se ha abierto el plazo para inscribirse en el proceso de selección para cubrir 22 plazas en esta categoría profesional por el sistema de oposiciones. Y contamos para ello con Beatriz Rodríguez, que es diplomada comercial del Estado, miembro de la Junta de la Asociación que agrupa a estos diplomados, y ahora mismo se encuentra trabajando en Nairobi. Beatriz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Bueno, yo también, es un placer, porque no se habla mucho de la labor que desempeñáis dentro de la administración y ya me imagino que es una labor importantísima para España, ¿no?
Bueno, somos un cuerpo de la escala A2, es decir, la administración pública se divide en cuerpos A, B y C. Nosotros somos un cuerpo A2, ¿vale? Lo que implica que con el anterior régimen, digamos, académico, tendríamos que haber sido titulados medios o diplomados, pero que, bueno, ahora mismo se han equiparado las categorías profesionales y vamos, somos el equivalente a una diplomatura. Sí. Y nuestra labor en la administración pública se desarrolla sobre todo en el Ministerio de Economía, que bueno, ahora ha vuelto a agrupar a Comercio, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, o en los organismos, digamos, que dependen del mismo, como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o la AIREF, que es la Autoridad de Revisión Fiscal, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, sobre todo en el ámbito económico y comercial, ¿no? Trabajamos Secretaría de Estado de Economía, Secretaría de Estado de Comercio, que digamos es nuestra casa madre, y Dirección General del Tesoro Público, ¿vale?
Sí.
Desarrollando labores técnicas que contribuyen pues al la elaboración y a la implementación de la política comercial española. Labores de promoción comercial, de internacionalización, en línea con el ICEX, también en la parte de inversiones exteriores, deuda pública, interior y exterior, deuda bilateral con otros países, en la parte de competencia, pues contribuyendo al desarrollo de políticas de defensa de la competencia. O sea, estos serían como...
Es muy variado, ¿no?
Sí, nuestros puestos, digamos, de origen natural, pero bueno, luego te puedes encontrar diplomados comerciales pues en cualquier ministerio, ¿no? En exteriores, en transición ecológica, en Hacienda, es decir, al final, incluso, siempre y cuando cumplas los requisitos del puesto, la movilidad es muy amplia, incluso en administraciones territoriales, por así decirlo, ¿no?
Ya. Bueno, incluso yo me imagino que tú estás destinada en Nairobi y trabajas para la embajada española allí, ¿no? En Kenia.
Sí, yo trabajo dentro de la embajada española en Nairobi, en la oficina económica y comercial, sí. ¿Vale? En la cual trabajo como agregada comercial. Las oficinas, claro, económicas y comerciales dependen de la Secretaría de Estado de Comercio. Los puestos de consejería de las oficinas los sustentan los técnicos comerciales y economistas del Estado, y las agregadurías son la labor de los diplomados comerciales, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y existe la posibilidad después de moverse en todos esos espacios que nos has
dicho?
Claro,
es decir, una vez que... Bueno, perdóname.
No, no, que si tú, por ejemplo, ahora mismo estás en Nairobi, pero mañana, qué sé yo, quieres venirte de nuevo a Madrid, a un ministerio, ¿sería posible?
Sí, los puestos en el exterior están catalogados como puestos de categoría A, B y C, sí. Lo cual está relacionado un poco con las condiciones de vida en el país, entre otras variables, y tienes que permanecer en los mismos un mínimo de años, bueno, pues en función del tipo de puesto, ¿no? En el caso de Nairobi es categoría B y el tiempo mínimo requerido que se tiene que ostentar el puesto de trabajo son 3 años.
Sí.
Y luego ya te puedes mover, desde luego, a Madrid, te puedes mover por España,
lugares, ¿no?
te puedes mover incluso como experto nacional en las materias en las que tengas experiencia a la Comisión Europea, te puedes mover a organismos internacionales, es decir, tanto la oposición de diplomados A2 como la de técnico comercial, que es la A1, ofrecen una movilidad nacional e internacional muy, muy interesante.
Mm. Bueno, he estado revisando el proceso selectivo, la oposición, que son 3 exámenes. Hombre, claro, aquí el idioma es fundamental, por un lado, ¿no? Ahora hablamos, desde luego hay cosas todavía más fundamentales, pero el idioma es imprescindible, ¿no?
Pues sí, te corrijo, Javier, porque son 4 exámenes
son 4.
En la oposición. Pero sí, yo creo que la barrera de entrada mayor que tiene es el conocimiento de al menos 2 idiomas, ¿no? Uno de ellos tiene que ser inglés y el otro, el idioma secundario que elija la persona que se presente al proceso selectivo, tiene que ser francés, alemán, italiano, ruso, chino, árabe, portugués y o japonés, ¿vale? Seleccionaría un segundo idioma entre los mencionados y luego además se podría presentar a tantos idiomas de manera voluntaria como la persona conozca, de manera que pueda incrementar su nota y por lo tanto mejorar su posición en el proceso selectivo.
O sea que en primer lugar, aquella persona que por ejemplo domine 4 idiomas, además del español, tendría mucha más ventaja, ¿no?
Tiene una ventaja competitiva, eso es. Bueno, claro. También se tiene que enfrentar en el medio de un proceso de oposición, lo cual hay que tenerlo también en la cabeza, a tantos exámenes adicionales como idiomas
claro.
que quiera certificar. Y al fin y al cabo el proceso es desgasta mucho al opositor, ¿no?
Sí. Y luego el resto de ejercicios se fundamentan, si no tengo mal las notas, en el temario, ¿no? Que fundamentalmente tiene mucho que ver con el mundo de la economía, de la macro y de la micro.
Sí, en general es economía nacional, internacional, comercio. Digamos que el primer ejercicio, que es un ejercicio escrito, se desarrolla en 3 horas y el opositor tiene que elaborar 2 temas. Se sacan 4 bolas por parte del tribunal, el opositor elige una bola de cada apartado, la primera bola tiene que ser del temario de economía española, que son 18 temas, y la segunda de la parte de economía pública, políticas comunitarias e instituciones multilaterales, que son otros 18 temas, ¿no? Una vez que hagas el examen, lees el mismo delante del tribunal, y el tribunal en este primer ejercicio no hace preguntas al opositor, ¿vale? Evalúa el examen. Y si te encuentras dentro de los aprobados, pasas a la siguiente fase, ¿no? Que serían idiomas.
Sí.
El examen de idiomas consiste tanto en la elaboración de una composición sobre un tema que el tribunal decide, sobre todo relacionado también con el ámbito de la economía y el comercio, y posteriormente un examen oral en el que el opositor elige un texto a ciegas, ¿vale?, sobre el cual luego tiene que desarrollar, digamos, un pequeño resumen y dialogar con el tribunal en materias que estén relacionadas con el mismo, ¿vale?, considerando que lo fundamental es certificar el nivel de idioma.
El nivel. Correcto.
El examen de inglés es eliminatorio, se hace en primer lugar. Si la persona no pasa el examen de inglés, no continúa en el proceso, o sea, no continúa en el segundo ejercicio, de pasarlo desarrollaría, digamos, el segundo idioma obligatorio y a partir de ahí los idiomas voluntarios, ¿no? Ahí no habría problema, porque de suspender cualquiera de los idiomas voluntarios la nota no se sumaría al proceso, pero no te penalizaría de manera negativa. Solamente hay que aprobar los idiomas los idiomas que hay que certificar, sí, ¿no? Que son dos.
Luego llegamos a la prueba oral, ¿no?
Exacto, que es el reto mayor, yo creo, del ¿no? proceso de oposición, ¿no? Que es un examen oral, 20 minutos cada tema, ¿vale? En el cual el opositor cuenta con una pizarra en la que desarrollar pues modelos de microeconomía y economía del sector público, por una parte, y en los primeros 20 minutos y en los segundos 20 minutos el tema elegido, ¿no? De nuevo se sacan dos bolas por cada bloque de macroeconomía y economía internacional. Y a partir de ahí, una vez que pase estos 40 minutos, el opositor tiene un diálogo con el tribunal de 15 minutos en el cual se le pueden pedir pues aclaraciones sobre los temas que ha expuesto o bien aportaciones adicionales en relación a los siempre vinculadas a los mismos, ¿vale?
Correcto. ¿Y luego el curso selectivo?
Luego hay un cuarto examen que sí, era el que te decía.
El que me falta.
Exacto.
Venga.
Que es un examen teórico-práctico, ¿vale? Que es, por un lado, una prueba escrita también de desarrollo de dos temas. El primer bloque serían técnicas comerciales y marketing internacional y el otro de organización del Estado, pues la parte más de Constitución española, cómo funcionan las Cortes, etcétera. Y luego se complementa con preguntas de carácter práctico, sobre todo muy relacionadas con el ámbito del comercio internacional y de las situaciones administrativas que te puedes encontrar como funcionario público, ¿no? Y a partir de ahí el curso selectivo, como bien dices, que es un curso en el que te forman sobre los distintos ámbitos en los que puedes desarrollar tu trabajo, así como, digamos, información legal o administrativa que necesitas conocer como funcionario, ¿no? Al curso tienes que asistir, tienes que pasarlo y te clasifican como apto o no apto y a partir de ahí pues ya entras a trabajar en la administración.
Pero vamos, me imagino que aunque el curso es selectivo y efectivamente hay que pasarlo, estaría bonito, ¿no? Que después de haber pasado por lo más duro, que son las cuatro pruebas, después te quedases a falta de ese curso, ¿no?
Hombre, el curso no lo suele suspender nadie. Digamos que para suspender un curso selectivo de la administración, que sobre todo es, como te digo, más formativo que otra cosa, deberías de tener pues una flagrante falta de asistencia o, no sé, algún incumplimiento tal envergadura que haga que tu curso sea no apto, eso es.
Claro. Bueno, de cualquier manera, aquí la dificultad estaría más en los temarios, en la competencia del resto de candidatos. ¿Cómo lo ves tú, Beatriz?
Pues yo siempre le digo a la gente a la que animo a presentarse al proceso que al final tú compites contra ti mismo. Es decir, tú no puedes controlar el nivel medio de la gente que se está presentando, pero sí que puedes hacer porque tu papel en el proceso sea el mejor posible, ¿no? Es decir, es un proceso y como tal hay un componente relativo de subjetividad y no puedes conocer contra quién compites.
Claro.
Entonces, que solo puedes trabajar en mejorar tus aptitudes, por
sí,
así
pero,
decirlo. Todas...
Claro, cuéntame. Yo a lo que me refiero, Beatriz, sobre todo es que, por ejemplo, yo leo en algunos medios, ¿no? Las oposiciones más fáciles de aprobar. Y se refieren, por ejemplo, normalmente a oposiciones que piden el graduado escolar o ni siquiera piden el graduado escolar. Y dices, hombre, pues tampoco son fáciles, porque al final en ese tipo de pruebas lo que se presenta es muchísima gente.
Claro.
Entonces hay una ratio por plaza enorme. Yo me imagino que aquí el ratio será más pequeñito. Lo que pasa es que la gente estará más formada.
Claro, en el caso del proceso selectivo a diplomado comercial, pues no recuerdo exactamente, no tengo la cifra en la cabeza de cuántas personas se presentaron el año pasado, pero bueno, se suelen presentar alrededor de 250 personas, entre 200 y 250, y bueno, pues este año hay, como bien has dicho, 22 plazas, ¿no? Entonces, el ratio es muy favorable, es decir, es verdad que no es una oposición muy conocida, por así decirlo, y que eso juega en favor del opositor y luego además que tiene una barrera que son los idiomas, que no todo el mundo pues puede certificar dos idiomas con un nivel relativamente alto. Entonces, digamos que por ahí va un poco, y luego que es una oposición que a pesar de que se presentan perfiles muy variopintos, está mayoritariamente enfocado a perfiles relacionados con la economía o con la economía y el derecho. Y,
sí.
Y bueno, que no son temas, al ser temas muy técnicos, no son temas fáciles de digerir para otros campos, ¿no?
Claro, o sea que parten con ventaja aquellas personas que tengan titulación universitaria en esos campos que nos has dicho,
totalmente,
¿no? De la economía,
sí,
derecho,
sí, sí, sí.
El comercio incluso, ¿no?
Sí, comercio internacional, eso es.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que también hay que tener un espíritu bastante aventurero, ¿no? Lo digo porque sí. Normalmente la economía y el derecho suena un poco a persona con, digamos, una cabeza un poco más, permíteme la expresión, cuadriculada.
Sí.
Y yo creo que, sin embargo, vuestra labor está lejos de ser cuadriculada, ¿no?
Claro, totalmente. Yo, vamos, considero que el proceso selectivo y el temario al que te enfrentas es muy variopinto, pero es muy bonito, que se aprende, a pesar de que tengas formación en estos temas, aprendes mucho, y luego el desarrollo de tu actividad profesional como diplomado comercial es muy dinámico. O sea, no somos funcionarios grises,
sí,
si se me permite,
sentados
si se me
en
permite
un despacho, en una mesa, sí.
No, tienes una sensación de, bueno, primero, totalmente de vocación de servicio público y luego de que estás contribuyendo al desarrollo de la política económico-comercial, ¿no? Entonces, la sensación
país,
es muy gratificante. Sí,
bueno, hay mucha responsabilidad también, Beatriz.
También, también. Así
claro.
es. Así que
bueno,
el trabajo,
pues,
desde luego, merece la pena.
Bueno, pues yo te agradezco mucho y yo espero que gracias a esta charla que hemos mantenido aquí en Madrid Trabaja, pues muchos oyentes se estén replanteando, ya digo, incluso a lo mejor no para este proceso, pero prácticamente todos los años, ¿no? Se convocan plazas de vuestra
años,
categoría,
sí,
¿no?
Sí, sí, todos los años. O sea, cuando se aprueba la oferta de empleo público, salen ya cuantificadas las plazas a diplomado comercial, así que nada, les animamos.
Correcto, pues que si no les da tiempo, pero les ha gustado lo que nos ha contado Beatriz, que se preparen para el año que viene, incluso, oye, a lo mejor se pueden presentar este año un poco para testar en cómo
exacto,
son los
para
exámenes,
evaluar el
¿no?
proceso.
Claro.
Para evaluar un poco el proceso. De todas maneras, los exámenes son públicos, con lo cual las personas que estén interesadas en el proceso pueden acudir al Ministerio de Economía los días y horas que se convoquen a los opositores, que lo pueden ver en la página web del Ministerio de Economía, en el apartado de empleo, y
sí.
asistir a los exámenes como público o como oyentes para ver
mira.
El grado de dificultad y también, pues bueno, cuáles son los requerimientos del proceso.
Pues esto es muy interesante, así que lo dicho, Beatriz Rodríguez, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, buena tarde.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo,
ah.
es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo.
O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Si te digo que el Banco de España anda buscando informáticos, para que me entiendas, lo digo de esta manera, para que me entiendas, sobre todo si no eres informático, dirás, qué bien, pero si te dedicas al mundo de la tecnología, dirás, eso es muy genérico, porque hoy en día los informáticos los hay especializados en multitud de cosas. Vamos a saber en qué consiste la bolsa de empleo que acaba de convocar el Banco de España para estos profesionales. Y saludamos a Pilar Pascual, de la División de Selección de Personal del Banco de España. Pilar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de volver a charlar contigo, Pilar.
Gracias.
Y estás acompañada hoy por Juan Otegui, que es, yo creo... Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Tú, muy bien. Tú vas a ser el jefe de los que aprueben esta bolsa de empleo, ¿no?
Efectivamente, soy el director de sistemas de información del banco y por sí, lo tanto, de alguna manera, seré su jefe, efectivamente.
Claro,
lo
claro, porque ¿a qué se dedican los profesionales que queréis ahora seleccionar en esta bolsa de empleo que se ha convocado?
Pues fíjate, te voy a dar una mala noticia teniendo en cuenta lo que has dicho cuando has abierto. Realmente no voy a dar una pista muy específica sobre lo que necesitamos, porque fíjate, necesitamos de todo dentro del ámbito de la tecnología. Y esta es la buena noticia. La mala noticia es que no tenías razón del todo, pero la buena noticia es que estamos buscando gente que nos aporte frescura en prácticamente todas las áreas de la tecnología de la información, ¿no? Somos una institución con una historia larguísima. Debería saberme cuántos años tenemos, no me lo sé. Seguro que si lo está oyendo alguien del banco, algún rapapolvo me va a caer.
Seguro.
Pero, y por lo tanto nos...
Que sean benévolos contigo, Juan. Que...
Pero son tres dígitos de años, ¿no?
Claro.
Entonces, por lo tanto no somos una startup. Pero sí que estamos sujetos a ese cambio de paradigma, odio esta expresión, pero para que se me entienda, este cambio de paradigma que estamos viviendo desde la pandemia, diría, o un poquito antes, que impone una necesidad de dar saltos y de hacer una evolución tecnológica que nos lleva a esto que te estaba explicando. Necesitamos gente fresca. Necesitamos gente sí, de cualquier ámbito de la tecnología de la información.
Correcto.
Que tenga ganas de, aunque no seamos una startup, trabajar en proyectos chulos y en proyectos innovadores que nos permitan transformarnos como organización.
Bueno, no me has corregido del todo, te diré, porque yo decía que no se puede hablar de informáticos así en genérico, porque ya cada uno tiene su especialidad. Otra cosa es que vosotros queráis de todo, queráis de todas las especialidades, ¿no?
Efectivamente, bueno, me quedo más tranquilo si no te he corregido, la verdad.
No, y si me corriges tampoco pasa nada, porque en este programa nos equivocamos y lo asumimos con cierta dignidad, ¿sabes? No tenemos ningún problema, porque creo que todo el mundo se equivoca en un momento determinado. La que no se equivoca seguro es Pilar, hablando de los requisitos, porque me imagino que pediréis titulación universitaria.
Sí, es una bolsa temporal que, bueno, pues como en otras ocasiones, lo que persigue es tener, bueno, pues candidatos con mucho talento que estén dispuestos a probar cómo funciona el Banco de España cuando hay necesidad de sustituir a algún empleado por motivos siempre buenos, ¿vale? Vamos
sí,
a pensar que siempre son buenos.
Claro.
Y solo solicitamos en esta ocasión tener una titulación universitaria y de 240 créditos y tener un nivel de inglés un mínimo de un B2. En esto,
correcto,
efectivamente sí que es como en otras de nuestros procesos. Si ya nos conocéis, bueno, pues el inglés es muy útil y necesario.
Lógico, claro.
Y bueno, pues es efectivamente una vía de entrada. Así que son
claro,
los únicos requisitos que tenemos.
Bueno, los únicos, pero luego llega la parte de concurso en la que también valoráis otros aspectos, tanto de formación como de experiencia.
Sí, eso llega al final de esta bolsa. Este proceso, bueno, pues va a ir pautado. Primero hay que tener efectivamente cumplidos los requisitos. Luego, aquellas personas que no nos puedan presentar una exención de inglés con este nivel que se exige, les haremos una prueba de inglés, que también es eliminatoria. Tienes que tener el nivel B2 que hemos comentado. Luego habrá una pequeña prueba de conocimientos, es un tipo test que bueno, pues para testar todos los conocimientos que, como ha comentado Juan, pues tenemos que tener. Hay que saber de muchas cosas, con lo cual no os desaniméis, será un examen que seguro que las personas que están dedicadas a la tecnología o que han estudiado tecnología podrán hacer. Y finalmente llega la fase de concurso que comentabas tú, en el que, bueno, pues habrá una entrevista y sí que podremos valorar si tienen experiencia, aunque no se exige como requisito, pues siempre va a ser valorable los dos últimos años de experiencia del candidato, sí. La formación, porque, bueno, pues obviamente si vienes del área de la tecnología, pues se valora mejor que si no es así, aunque te puedes presentar igualmente. Se valorarán también los conocimientos con la prueba que hemos comentado antes,
sí.
y bueno, y el nivel de inglés.
Claro. Bueno, aquí la dificultad, Juan, es que hay mucha competencia por los profesionales del mundo TIC.
Totalmente, totalmente. Estás muy en lo cierto. Y además, efectivamente, como decía al principio, los retos que tenemos por delante son muy ambiciosos, ¿no? Estamos hablando de tecnologías que tienen que ver con la nube, tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial. Estamos muy metidos, como miembros que somos del Sistema Europeo de Bancos Centrales, en proyectos conjuntos con otros bancos centrales de la Unión Europea, pues con retos muy ambiciosos, con un gobierno y una gestión unificada a nivel europeo del dato, con temas de divisa digital. En fin, son proyectos muy innovadores todos, muy ambiciosos y exigentes en cuanto al conocimiento tecnológico, y efectivamente esto es lo que va a marcar la diferencia cuando tengamos que decidir quién está con nosotros y quién no, por supuesto.
Claro. ¿Y de plazo cómo vamos, Pilar?
Bueno, todavía hay mucho plazo y os animamos a que entréis en la web y podráis ver en la web del banco y podáis ver las bases, ¿no? Hasta
eso
el 7
es.
De mayo a las 2 de la tarde podemos recibir vuestras solicitudes. Siempre tal y como se indican las bases por la página web del banco, y bueno, pues todavía queda mucho, mucho plazo. Estamos empezando, así
bueno,
que esperamos pues que
se animen, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, pues Pilar, un placer como siempre que charlamos contigo. Y
yo quería,
Juan,
aprovechar,
dime.
Si me dejas, Javier, un
sí, claro,
para decir que, bueno, pues ya la posibilidad de trabajar como temporal en el banco, nosotros, bueno, aparte de todos los proyectazos que ha comentado Juan, animamos a las personas que nos están escuchando, porque realmente te permite saber cómo se trabaja dentro del banco y probar tanto el proceso,
claro,
selectivo como lo que es la experiencia de cara a los futuros procesos fijos que podemos estar gestando.
Claro.
De hecho, el proceso fijo de este tipo de puesto, pues está ya en boxes, como
al caer, dice, al caer, está al caer.
Esperamos poder sacarlo. Así que bueno, animo a todos los candidatos a probar la calidad, el talento que tenemos dentro,
bueno,
y que, bueno, pues que se apunten.
Pilar, hasta la próxima. Un placer,
muy
gracias.
Bien. Gracias.
Juan, no seas muy duro con los que entren en la bolsa, ¿vale?
Tomaré nota, Javier, toma nota. Lo seremos.
Un abrazo.
Venga.
Un abrazo. Hasta luego.
Un placer.
Bueno,
hasta luego.
Rosa, que no me olvido de ti, que nos quedan pocos minutos, pues para comentar algunos elementos de la actualidad que tienen que ver con este mundo de la administración pública. Y me imagino que conoces las quejas del CERMI sobre la regulación del acceso de las personas con discapacidad a la administración pública, ¿no, Rosa?
Sí, bueno, ahora mismo hay un proceso abierto de exposición pública que da lugar a que haya, pues bueno, conversaciones, reuniones y demás. Pero lo que yo tengo claro, y en este caso siempre defiendo, el papel de la negociación y de los representantes sindicales en ella.
Bueno, o sea que
no puede ser, ahí no puede ser de otra manera, creo que es comprensible, ¿no? Por parte
claro,
de
claro,
cada uno.
Claro,
yo entiendo
claro,
que es su legítimo derecho, pero que tampoco se pretenda usurpar, digamos, el papel que cada uno tiene en estas relaciones laborales, por así decir.
El miércoles que viene hablamos, ¿vale? Un abrazo, pues gracias.
Hasta luego.
Nos vamos. Mañana tendremos a nuestra abogada Ana Gómez. Las noticias ahora.